Nassar y el Pérez que me tiene acá y el Jack Hosni Haller, congresista, qué gusto que esté acá.
Muchas gracias, Hassan, a ustedes de la mesa y a todos los oyentes de RCN.
Es que es David Barguil Asís, ¿no?
Así es.
Bueno, imagínese.
¿Como San Francisco de Asís o...?
Imagínese.
No, pues doble S.
De origen sirio.
Okay. Pero la cita de la que vamos a tener hoy, pues usted no se salva, Yamit. Imagínese, usted no se salva, Yamit.
Sí, sí.
Entonces, ahí está.
¿Decimos el nombre completo también?
Ah, sí, claro.
Maravilloso el nombre completo.
No hace falta.
Que no empiece el matoneo en Twitter.
Esto no es el matoneo. Vamos a hacer que armarla a mis papás.
Bueno, hoy vamos a hablar de Electricaribe. Electricaribe, ese anuncio que dio ayer el señor Amílcar Acosta de un posible apagón en la costa Caribe, pues hemos escuchado las voces de los gobernadores, del superintendente de servicios públicos, hemos escuchado las voces también de los mismos usuarios de este servicio, que me imagino ustedes, congresistas, también, bueno, en San Andrés sí no le tocó Electricaribe a usted, pero en Córdoba sí le toca, ¿o no, Electricaribe, o tampoco llega?
Por supuesto, en los 7 departamentos de la costa, de la Colombia, del Caribe continental, padecemos Electricaribe.
La pregunta es muy sencilla. ¿Se debe o no cambiar el operador? ¿Se debe salir ya y decir no más, cero estudios de estudios sobre los estudios, el diagnóstico ya lo tenemos, aquí lo que hay que hacer es que venga otra compañía y preste estos servicios? Congresista David Barguil.
Esa fue la conclusión del debate del día de ayer, citado en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, donde participamos todos. Ahí estuvimos con Jack, creo que en una sola voz, diciéndole al gobierno, ya está bueno. Es que mire, nosotros llevamos por ahí 7 debates, Hassan. En mi caso recogí 500,000 firmas en los 7 departamentos del Caribe en una voz de protesta para que se tomara medidas.
Venga, usted han hecho un debate por ministro, ¿no? Porque van 7 ministros. Total, de minas en 6 años.
Sin duda. Le continúo. Radicamos y logramos que se aprobara en el Plan Nacional de Desarrollo una iniciativa nuestra que aumentó el régimen de multas. Pasamos de 2,000 a 100,000 salarios. Pasamos de 3 a 5 años el periodo de caducidad y la obligatoriedad de los planes de gestión. Le dimos las mismas facultades a las supersociedades que hoy tiene la SIC, la superintendencia Pablo Felipe Robledo, que ha actuado, que uno la ha visto, que tiene los dientes. Hemos denunciado ante la Procuraduría, ante la Contraloría. La última denuncia que pusimos fue ante la Fiscalía y nada pasa. Y los señores parecen intocables. Ayer dijimos, aquí hay dos opciones, Hassan. La primera, que la superintendencia de servicios públicos, aquí acaba de llegar un nuevo superintendente, pero yo tengo que decir que la actuación previa de esa superintendencia es vergonzosa. Han actuado como cómplices de los abusos y de los atropellos de Electricaribe. Y le hemos dicho al superintendente que aquí no va a haber luna de miel y que no le vamos a dar ningún tiempo para que él se aclimate, que él tiene que llegar con medidas contundentes. La primera, ¿cuál puede ser? La intervención con fines liquidatorios. Hay todos los argumentos técnicos para que la superintendencia intervenga, liquide y se le pueda dar paso a un nuevo operador. O la segunda, si ya estos señores se dieron cuenta que aquí los detestamos, que no queremos saber de ellos, que no vamos a aguantar más atropellos, que no vamos a aguantar más engaños, pues que le digan al país que se van y le entreguen un plan de venta con cierre financiero que permita la llegada de un nuevo operador que tenga el músculo financiero necesario para hacer las inversiones que nunca se han hecho y que le cumpla al Caribe con tarifa justa. Pues
venga, y yo quiero también plantearles esto desde la otra orilla, porque, representante Jack Hosni, hay quienes dicen, esto no es culpa de Electricaribe, esto es culpa de ustedes, los políticos. Y sobre todo, bueno, usted le toca en San Andrés, entonces usted puede decir, bueno, yo no tengo nada que ver con eso. Pero sí hay quien dice, esto es culpa de los políticos de allá, que no quieren cambiar
el... Políticas regionales, las que se robaron y permitieron que desmantelaran las electrificadoras regionales. Por supuesto, ni el señor Barguil estaba en política, ni el señor Hosni probablemente tampoco.
Pero sí les echan la responsabilidad a la clase política y dicen, eso no es culpa de Electricaribe, es culpa de ellos.
Y eso es verdad, yo trate de que ya... me deja decir algo, es que me pica la lengua. Esos son los argumentos de Electricaribe, y un poco con esos argumentos mantuvieron engañado durante mucho tiempo al gobierno que les ha hecho el juego durante todo este tiempo. Claro que se la robaron, Yamit. Claro que el sistema anterior de electrificadoras públicas en la costa, en muchos departamentos, fue perverso, se politizaron, se la robaron, no se prestaba un buen servicio. Para eso fue que se privatizó.
Sí.
Lo grave de esta historia es que usted no privatiza, entonces, para que llegara un privado también a robársela y para que llegue un privado a no prestar un buen servicio y para que llegue un privado a no hacer las inversiones.
Pero,
Hassan, y eso es lo que ha pasado con Electricaribe.
¿A usted le molesta eso?
No. Eso es verdad. Ayer yo comencé el debate, mi intervención en el debate, diciendo en 1991 mi primer debate en la Asamblea Departamental de San Andrés fue decirle al entonces presidente de Corelca que se fuera de San Andrés. Y nosotros hicimos un sistema autónomo que hoy no, gracias a Dios, está funcionando bien no tiene los problemas de Electricaribe. Pero mire, la pregunta es, ¿se tiene que ir Electricaribe? Se tiene que ir. Pero también hay que hacer una precisión. Cuidado por concentrarnos en el debate de Electricaribe. Olvidamos primero que el primer responsable es el gobierno y todos los gobiernos. Ellos son solamente la sanguijuela, pero hay unos dedos que los ponen allí. Hay con mucho poder político, además. Esto viene desde España.
No, y con lobby.
Mucho lobby económico, con mucho poder. Pero además, cambiando el destino de la costa por una generación obsoleta y arcaica. Todo Colombia se metió a hacer grandes represas para sacar energía y de los ríos de Colombia, con todo lo que eso implica en inversión en plata, en inundación de grandes terrenos cultivables, en transformación del medio ambiente con unos impactos graves. Y en Colombia y en la costa atlántica no hemos podido arrancar con los procesos de sustitución energética con energía solar por mantener el esquema de generación. Pero en la mente de los ministros, entonces, de la CREC, en la mente del superintendente está primero el generador y después la gente. Aquí lo que debería hacer, con tanto subsidio que se le da a Electricaribe, reemplazar eso por energía solar, autogeneración en las casas, y eso sí sería importante para la costa atlántica, un impulso muy importante
para la
gente.
Pero es que usted está diciendo, a uno lo deja preocupado, y sin sumarle lo que ha dicho usted, representante David Barguil, es que, vuelva y repita, mire, usted mencionó la CREC, Ministerio de Minas, sí. Usted mencionó Superintendencia de Servicios Públicos, Gobierno Nacional, usted mencionó la clase política que se robaron el presupuesto de eso y lo demás.
Así como la Superintendencia no ha sacado las multas, la CREC no ha sacado las resoluciones para poder empezar a autogenerar energía.
Pero venga y se lo planteo de esta forma. ¿Sabe qué nos han dicho en estos micrófonos todos los que han hablado? Que están haciendo estudios.
Venga, le cuento.
Están haciendo estudios. Todos han dicho lo mismo.
El denunciante del supuesto apagón, el que dice, ojo, que se va a pagar el país, fue ministro, y como ministro le preguntamos en estos micrófonos, que vale la pena recordarlo, perdóname si me vuelvo cantaletoso, es que le preguntamos en estos micrófonos, ¿y cuál fue su gran obra como ministro? Entonces él dice, yo lo que hice fue un diagnóstico, como si esto no estuviera suficientemente diagnosticado, y segundo, yo hice un plan de choque, a ver si el plan de choque funcionó.
Venga, mire, yo quiero poner en contexto de la mesa de la FM y por supuesto los oyentes. ¿Esto cómo arrancó? Y Jack lo ha planteado muy bien. Aquí hay una responsabilidad política del gobierno. Y obviamente en el pasado también los gobiernos anteriores que no tomaron las medidas. Pero es que hoy el presidente Juan Manuel Santos se lleva 6 años en la presidencia.
Y 7 ministros.
Y a él es al que hay que pedirle cuentas por una problemática que azota los 7 departamentos del Caribe colombiano. ¿Cómo arrancó ese gobierno, Hassan? Con la negación, hace 4 años. No nos paraban bolas. Claro, es que es sabroso aquí en Bogotá despachando, mientras que allá sufrimos calores de 40 grados.
Aquí necesitamos es en la cabina, claro, este aire, pero no permanentemente el aire acondicionado.
¿Les pasa por ponerle aire acondicionado
allá,
cuando
allá
el presidente va?
Allá calores de 40 grados, uh-huh, y allá sufriendo todos los días. Mire, no es un tema exclusivo de Barranquilla o de Cartagena o de Santa Marta. En mi pueblo, en Cereté, la semana pasada, 24 horas de corte. Yo cuando oigo a Milcar Acosta hablar del posible apagón, ya estamos en apagón.
O sea, usted comparte lo que están diciendo algunos gobernadores, si hay apagón.
Pero a ver, es que no vamos para apagón, ya estamos. Electricaribe dobla el promedio nacional de cortes. Cuando a uno le dicen que una población duró 7 horas, 8 horas o 24 horas, como Cereté, mi municipio, hace una semana, pues si eso no es apagón, usted me avisa qué será.
Pero entonces uno nos explica, usted hablando así del presidente Juan Manuel Santos, diciendo, hombre, el presidente lleva ya 6 años en el poder, no ha solucionado este problema, pero cuando él va a la costa, mejor dicho, gracias a la costa fue reelegido Juan Manuel Santos. Allá están los votos de Juan Manuel Santos,
allá están los cupos sindicáticos,
entonces, ¿cómo se entiende eso? ¿Por qué la costa no castiga de cierta forma una gestión?
Pero hay que separar también los temas, no todo está en la misma bolsa, ni siquiera nosotros, que estamos apoyando el gobierno, estamos aquí
acolitándole todo lo
pero
que hay.
Que nosotros tenemos que también
pero venga, Juan Pablo, no, yo está sí, fallando, Juan Manuel.
Yo sí tengo la tranquilidad. Primero, yo no voté por Juan Manuel Santos. Entonces,
pero eso va de la mano todo.
Esa pregunta, pues, se la hacemos con todo gusto a los que en la Costa Caribe...
A los ñoños, a toda esta gente.
Pero más allá de eso, yo quiero terminar el punto que le quiero plantear. Este gobierno arrancó con la negación hace 4 años. No nos paraban bolas, parecíamos unos loquitos. Hicimos, me acuerdo, el primer debate en Cartagena hace 5 años, en el pasado periodo, con Robledo a bordo, con todos los partidos. No nos ponían atención. Por lo menos ya dimos un paso. Volvimos el tema Electricaribe, un tema de la agenda nacional.
No, es nacional, el tema es nacional.
Pero créame que nos costó sangre. Bueno, siguiente actitud del gobierno.
Lograron que el gobierno sintiera el corrientazo.
Óigame, siguiente actitud del gobierno. Se dejaron engañar. Estoy convencido de ello.
¿Pero engañar por quién?
Por Electricaribe. Con los argumentos, primero, como el que planteó Yamita al principio, de que es que esos son unos intereses políticos de los señores de la costa que antes se robaban las electrificadoras. Y con un segundo argumento, Electricaribe, que es que la cartera está muy alta y hay una cartera elevadísima de estratos 1 y 2 y de sector público que no paga. Y con ese argumento el gobierno casi que estaba del lado de Electricaribe y seguía girándole y girándole. Y le termino con lo siguiente. Y por eso ya yo creo que el engaño se acabó. Y a renglón seguido la complicidad de la super. ¿Usted sabe por qué es todo este problema? ¿Por qué Electricaribe se supuestamente no le pagan la cartera, no se ha ido? ¿Y por qué es que tantos años de esto? Porque Electricaribe tiene un negocio montado en dos frentes. Uno, todos los años recibe un cheque de los subsidios. Preste como preste el servicio. No hay un incentivo para mejorar el servicio porque va a recibir un cheque de los subsidios. Segundo frente del negocio. Todos los años reciben miles de millones de los fondos de energía para construir infraestructura energética en la costa. Cuando uno recibe dos cheques de estos tamaños, de miles de millones, sin importar cómo presta el servicio, pues no hay ningún incentivo para meterse la mano al bolsillo, cumplirle a la región, hacer las inversiones, pero y eso es lo que ha venido
terrible. Sucediendo. Quiero preguntarle a ustedes, empezando por el representante Jack Hosni. Usted habla de una generación distinta porque en la costa se suponía que también tendría que tener una especie de autonomía en la producción de energía para poder contribuir al sistema interconectado nacional. No sé si por medio de termoeléctricas, no sé si por medio de energía solar o no sé si por medio de energía eólica. Pero el gobierno dice casi siempre que esas energías son más caras que producir energía hidroeléctrica. ¿Ustedes qué saben al respecto?
No, no, eso está revaluado ya, las tecnologías están muy avanzadas. En San Andrés estamos ya con un programa piloto para poner a Santa Catalina, una isla de 250 habitantes, completamente autónoma de energía generada por diésel. No es cierto que es más cara, porque cuando usted se la pone en la casa de la gente, el efecto inmediato es que deja de pagar luz. Así que esa inversión está ahí y se resuelve sola. Solo imagine lo que le costaría al país, lo que se ahorraría al país, porque el sistema es absolutamente perverso, en dar subsidios a una gente que no puede pagar la luz para que pague la luz. Hombre, quítele la carga de pagar luz y verá que usted se ahorra el subsidio. Realmente el círculo es bastante perverso de dar subsidios a una gente que no puede pagar luz para que siga endeudado en cuotas, que no pague un mes, que se retrase otro mes. Lo que debe hacer es que se
serían autónomos. 2 billones están reportando en pasivos, que no tiene la compañía. Eso por lo menos estaba diciendo ayer Amílcar Acosta. 2 billones de pesos. Uno se pregunta lo siguiente. En este caso puntual, representante David Barguil, la nueva o el nuevo operador al cual se le debería de dar o entregar esa facultad de prestar el servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe, ¿qué requisitos debería cumplir?
No, lo primero es que tiene que tener el músculo financiero necesario para llegar y hacer las inversiones. Cuando al Electricaribe le vendieron el negocio, recordemos que este es un negocio privado, esto no es una concesión. La gente piensa muchas veces que los alcaldes pueden tumbar al Electricaribe o los gobernadores. No hay ninguna posibilidad, este es un negocio privado. La liquidación podría operar si se interviene por parte de la Super, que es la única que tiene las facultades legales para hacerlo. Pero aquí la clave, Hassan, es un poco en la lógica, y me vuelvo a la pregunta de Yamit inicial. Cuando uno privatiza, uno trae a un particular, le pone unas metas, sí, le dice, haga las inversiones y usted se va a ganar un negocio de años y años donde, pues, se tiene esas utilidades, y eso es legítimo. Lo que aquí pasó fue que Electricaribe nunca hizo las inversiones. Llegó al negocio, no se metió la mano al bolsillo, históricamente no hizo las inversiones, por eso la costa está tan rezagada, por eso los cortes, allá no hay las redes suficientes para cubrir la demanda de la energía, y los tipos no hicieron la tarea, se dedicaron fue a recibir todos los meses.
Pero ¿sabe para qué se han hecho inversiones? Para lobistas de pronto que sí vienen a hablar muy bien de la compañía.
Total, todos sabemos que esta es una compañía española, todos sabemos que hasta, lo voy a decir con nombre propio, hasta el expresidente Felipe González en alguna oportunidad vino a Colombia a abogar por los señores de Electricaribe, se han movido al más alto nivel, políticos, periodistas, gobierno, y mira, y lo han logrado. Con todas estas denuncias y que los tipos sigan allí.
Mire, aquí ha habido independencia del Congreso con respecto a esto. No nos han tocado los lobistas. Eso habla muy bien. Ayer el...
Bueno, pero eso es un titular, porque si un lobista en un solo caso bueno, no ya pudo pegarle al Congreso, ya eso sí es una noticia muy brava.
El representante a la Cámara, Mauricio Gómez, que citó el debate ayer, hizo algo muy simbólico, dijo, yo no voy a citar a Electricaribe, voy a citar es al gobierno, y ya eso cambia nuestra perspectiva. Le estamos diciendo al que es responsable constitucional de los servicios públicos que tiene que solucionar el problema, porque lo otro es hacer un debate que puede desviar la atención. Pero no hay lobista hoy y que hable bien del cáncer, y ya nosotros lo que hicimos fue que destapamos que el cáncer de la costa atlántica se llama...
Pero a ver, pongámonos plazos, porque aquí también usted, o sea, ¿siete debates?
Le doy un plazo peor, sí, que denuncié ayer, uh-huh, y que hoy le estoy enviando una carta formal para exigir que, pues, que lo resuelvan. La norma de iniciativa nuestra, el Partido Conservador, que aumentó las multas y le dio todo este vuelco a la super, se aprobó el 9 de junio de 2015. Hace 13 meses y 25 días, y a la fecha no han sacado el decreto reglamentario. El decreto que permite que eso entre en vigencia.
No se preocupe que en esta mañana nos contaban... No se preocupe, esta mañana nos contaban que un decreto y un nombramiento mandaron el nombre con los apellidos a la inversa y tocó devolverlo.
Y el otro hecho paralelo a este es que la CREC no saca la resolución para permitir la autogeneración. Si la gente pudiera autogenerar y devolver a la red todo lo que le sobra, sería un golpe muy grande a la esquema de generación actual.
¿Cuánto tiempo le dan ustedes a Electricaribe? Si usted fuera ministro de Minas, no representante por San Andrés y Provincia, si fuera ministro de Minas hoy, y le tocara o estuviera en la Superintendencia de Servicios Públicos, y usted tuviera que asumir la responsabilidad de esto, que es la queja de millones de usuarios permanentemente.
El tiempo de transición para tener otro operador.
Uh-huh. Quiero preguntarles a los dos.
Yo creo que aquí no puede... Yo creo que en un mes tienen que haber decisiones del gobierno nacional en esta.
Un mes, 30 días.
Un mes.
Quiero preguntar.
Para que nos anuncien decisiones. Luego vendrá el periodo que...
No estudios, ¿no? No estudios.
No. Para anunciar decisiones.
Representante Barguil, representante Hosni, pero es que siempre se saca la excusa de parte de la empresa, incluso a veces de parte del gobierno, en que es que la gente no paga la factura y que por eso entonces eso explica los rotos, las venas rotas de la empresa. Primero, esa explicación es tiene algún peso. Y segundo, ¿será que lo que falta es que la gente diga que no va a votar el plebiscito porque ese día no va a haber luz?
Le voy a contar la primera y que David, que es el directo responsable de su gente, allá conté la segunda. El que está encargado en rebajar las pérdidas es el comercializador. ¿Por qué no le interesa rebajar las pérdidas? Porque él lo mete en una bolsa que se llama energía...
¿Y no la cobra usted y a mí?
No las cobra a todos.
Él las cobra en efectivo.
Él esa plata que se pierde, la cobra directamente a la nación en un cheque que no tiene dilación, que no se va a cobro jurídico, que no tiene retardos. A él no le interesa rebajar el nivel de pérdidas. Y tenemos un nivel de pérdidas vergonzoso. Solamente por ese hecho, debería estar intervenida hace mucho rato.
Usted dice 30 días. Cero estudios.
No, es que...
Y que tome decisiones.
Pero claro, mire, hicimos el Plan 5 Caribe el año pasado. Unas inversiones por valor de 4 billones de pesos, de los cuales Electricaribe tenía que poner 1.1. Y el resto el gobierno. Yo que he sido tan crítico y que le estoy dando tanto palo al gobierno porque no ha actuado como debe con contundencia, reconozco que puso los 3 billones para el Plan 5 Caribe y cumplió ese compromiso. Electricaribe no. O sea, se burlaron en la cara del gobierno. Y no lo cumplió. Hoy a la fecha tenía que este año gastarse más de 250 mil millones y solo invertido 40 mil. Y vea, y le digo otra cosa de la historia esa de las facturas. Yamit, es que si a usted le cortan la energía 8 horas, yo no sé el incentivo que usted pueda tener para pagar. Pero voy más allá. Esa no puede ser la justificación, ni más faltaba. Los señores son unos mentirosos. Voy a usar una palabra fuerte, unos bandidos. Uh-huh. Le cuento esta historia. En el año 2006, gobierno de Álvaro Uribe, se tomó una decisión perversa, Es que desde esas épocas vienen estos señores influyendo en las decisiones de la CREC y de los funcionarios de turno. ¿Sabe qué hicieron, Yamí?
Le dividió los negocios.
Permitieron dividir el negocio en 5 empresas. Terminaron convirtiéndose en 3. Electricaribe, Energía Empresarial y Energía Social. Y oiga lo que hicieron. Es que han hecho con nosotros lo que se les ha dado la gana. Pusieron a los estratos más bajos y a la población vulnerable y a los barrios subnormales en Energía Social. Por factor cartera, terminó Energía Social teniendo la mayor tarifa de Colombia, es decir, dejaron el hueso en un lado y la carne en otro, y los más pobres del Caribe recibiendo el mayor valor de la tarifa, lo que hacía que cuando entraran los subsidios, el aumento de la tarifa, pues se tragaba el subsidio y no recibían los pobres del Caribe ese beneficio. Otra decisión importante que se tomó gracias a estos debates y a esta lucha es que se acabó ese descreme. Volvieron a fusionarse en uno, ya hoy todos están en Electricaribe, y eso hizo que los usuarios de Energía Social hoy no tuvieran la tarifa más cara de Colombia. Le estoy contando esto para decirle cómo han actuado de manera perversa, con la complicidad de funcionarios públicos, con los ojos vendados del gobierno dejándoles hacer lo que se les ha dado la gana,
pero,
y la cartera no puede ser una excusa para decirnos que por eso hoy el servicio no se presta con calidad.
¿Usted sabe que Yamitzi les dio la solución muy temprano a ustedes? Sobre todo a ustedes en la, allá en esos departamentos.
No, nosotros vamos a votar por el sí. Por
la... No, yo no estoy hablando del plebiscito. Estoy hablando es cuando fueron, cuando van los presidentes y los altos funcionarios.
Apaguen
aire acondicionado.
¿Qué voy a hacer yo la otra vez?
La solución vendrá por deshidratación.
40 grados y que digan, oiga, ¿y aquí por qué no hay aire? No es que no hay luz.
Usted sí sabe qué voy a hacer, porque como ya me cansé de tantos debates, de tantas denuncias, de tantas firmas y los tipos ahí atornillados, voy para la calle. Voy para la calle.
¿Para resistencia civil?
Con el Partido Conservador vamos a salir a las calles para que el gobierno entienda que o toman decisiones y se va a Electricaribe
o volvemos a votar por ustedes.
Pero no. En mi caso no.
Pero espera un momentico porque yo sí quiero preguntar esto. ¿De qué partido es el actual ministro de Minas y Energía?
Conservador.
¿De qué partido era el ministro Mauricio Cárdenas Santamaría?
Conservador.
De Minas y Energía, quiero decir. ¿De qué partido era el exministro de Minas y Energía de este gobierno, Carlos Rodado Noriega?
Conservador.
Ah, bueno, pues solamente para contarle al doctor.
No, usted no puede dejar esas afirmaciones así con mi presencia aquí sin que yo le pueda decir lo que nosotros hemos hecho.
Adelante.
El debate el año pasado, cuando anunciamos un posible apagón y denunciamos la feria del cargo por confiabilidad a un ministro conservador, se lo hizo David Barguil, presidente del partido.
Pero es que...
Y las denuncias incluso en la fiscalía las hemos hecho nosotros. Y yo aquí, independiente al funcionario, el partido al que corresponda, hemos dicho que vamos a defender los intereses del Caribe. Y por esa cartera también han pasado ministros de la U, del liberalismo y de distintos sectores políticos. Y preguntemos en las otras entidades que tienen sobre el sector responsabilidades quienes han estado allí. Pero más allá de la militancia en los partidos, aquí hay una responsabilidad política del actual gobierno y nosotros no nos hemos escondido para
exigir. 7 ministros en 6 años.
Sí, pero este tema sobrepasó el tema político. Este tema es un tema, nacional muy importante, es un tema de equidad. Es que Electricaribe ha producido pobreza. La gente está pobre en la costa atlántica. Una región que debería estar exportando hoy al resto del mundo porque está con una buena situación geográfica, con un buen cambio en el dólar, está postrada
en su
energía porque está sin luz o no la puede pagar.
Mi punto con
el debate Barguil, es muy importante para el futuro del país.
Mi punto con el presidente Barguil es que si se va a ir a la calle a hacer esa campaña, le tocará solito y a nombre de David Barguil y David Barguil y compañía.
¿Con quién me toque?
No
¿con quién me toque? Ya
no. Porque el Partido Conservador no tiene autoridad moral,
les digo,
para hablar de esto, porque ha tenido el ministerio y no ha solucionado.
Me da pena, Yamí, lo corrijo. Justamente eso significa la independencia que David Barguil ha liderado y defendido. Si me toca hacerle el debate a un ministro nombrado por el presidente, que no ha sido recomendado por el partido y que tenga la militancia que tenga, se lo voy a hacer. Si me toca irme a la calle solo.
Solito.
Y sé que no va a ser solo. Millones de costeños están cansados de tanto
asombro. Y les digo lo siguiente, nuestros oyentes están felices de ver el debate vía streaming en Facebook y los comentarios están en las redes sociales y ahí están las posiciones, porque este tema, como usted lo dijo, representante Jack Hosey, esto ya no es regional, es un debate nacional. Lo que está pasando con Electricaribe es realmente indignante.
Le mandan decir, señor director, desde Barranquilla en 93.1, desde Cartagena en 94.5, desde Valledupar en 100.7 y desde Córdoba en 97.5, que muchas gracias, porque este tema es de la necesidad cotidiana de los costeños.
Gracias, congresista Jack Hosey, por estar esta mañana aquí.